Es la hora de las noticias en Radio Cine. España.
Como el almendro por Navidad, como las películas de Misión Imposible, vuelve el boletín de noticias que teníamos hace tiempo pendientes y vuelven las noticias. Por supuesto, empezamos por el país de origen de Radio Cine, por el país donde Radio Cine vive, se sitúa y disfruta. Por España. Y es que en España 4 largometrajes han recibido ayudas del Fondo Euroimagen. Sabéis que España, bueno, y estamos en una cosa que se llama la Unión Europea, ¿no? En principio es la Comunidad Económica Europea, en fin, estas cosas de Europa, ¿no? Y bueno, hay un fondo que ayuda a la producción de películas, y si son coproducciones mejor, y este fondo se llama Euroimagen. Y el comité de dirección ha decidido que entre otras películas que, bueno, que son de otros países, hay 4 españolas que van a recibir pues un poquito de dinero. En concreto, una que va a recibir bastante es una coproducción hispano-austríaca que se llama Lorenzo de Aponte, que va a dirigir Carlos Saura y que tiene como coproductor mayoritario a Iberoamericana Films. Entonces, ¿qué han decidido las autoridades del Euroimagen? Darle 600.000 euros, lo cual, oye, nos alegra porque es bastante dinero. Luego, más producciones tenemos. Con participación española, pues Dot.com, que es una película participada por Alta Producción. La Masería del Lealdote, participada por Sagrera TV, esta parece un poquito más italiana, ¿no? Y Bones, o Bones, que diría en inglés, participada por Tornasol Films. Bien, las salas de cine, ya sabéis que, bueno, cuestan dinero, ¿no? Y entonces, ¿qué? Si le preguntáis, pues a lo mejor a una persona de Úbeda os puede decir que puede costar 3,5 euros. Caramba. Si preguntáis en Madrid o Barcelona, desde luego que no. Facua es la Federación de Consumidores en Acción. Ha hecho un estudio comparando los precios de 146 cines en 52 ciudades españolas y ha detectado diferencias de hasta un 110%. La entrada de cine cuesta una media de 5,05 euros, que ya quisiéramos en Madrid pagar eso. Un 5,2% más que el año pasado, cuando el estudio realizado por Facua pues dio que era 4,80 y en 2003 4,62. Pues bien, la ciudad más cara, decimos, es Barcelona, donde la entrada cuesta el doble que la más barata, Úbeda. Denuncia Facua la imposición ilegal que establece muchos cines de entrar en las salas exclusivamente con bebidas o alimentos adquiridos en el interior de sus recintos. O sea que ya sabéis, si os obligan a esto, eso es ilegal, ¿eh? En el caso de los refrescos cuestan hasta 5 veces más caros que en otros establecimientos. Y recomienda la federación a los usuarios afectados que exijan hojas de reclamaciones para denunciar estas irregularidades, ya que esta imposición, atención, es una condición abusiva que vulnera la ley 26/1984 de 19 de julio general para la defensa de consumidores y usuarios. De hecho, creo que hay una sentencia ya en contra de estas medidas que dicen, no, si compras fuera no puedes entrar. Pues muy mal, pues denunciadlo. Según el estudio Facua, los más caros que decimos son los de Barcelona, una media de 6,01 euros. Pues oye, ya está subiendo, yo creo, ¿eh? Después están los de Madrid, 5,80, y como ya decimos, como sabéis que en matemáticas se puede decir 80 o 5,8. Lo que pasa es que ahora como estamos aquí con los céntimos, pues nos ha dado esta manía. Oviedo, 5,77. Oye, los asturianos, como estáis de caros, ¿eh? Y Palma de Mallorca, 5,70. Ya decimos, en Úbeda, las entradas están en media de 3 euros. En Chiclana de la Frontera, el Puerto Santa María, la línea Concepción y Rota, 3,3. El cine más caro es el Cinesa Mare Magnum, donde la entrada en un día normal cuesta 6,3 euros. Pues hijos míos, ahora ya aquí en Madrid los Renoir, que eran baratos, cuesta 6,2, ¿eh? Está desfasado este estudio. Y el más barato, el Multicines Úbeda, de Úbeda, donde el precio en el mismo horario es de 3 euros. Dentro de la misma ciudad se pueden encontrar diferencias de hasta el 58%, donde es el caso en Granada, que van desde 3,3 hasta 5,20 euros. Ofrecen precios especiales en determinados días, como el del espectador, el de la pareja, uy, ese no lo conozco yo. U horarios, fundamentalmente las sesiones de madrugada. Las sesiones de madrugada a las que voy yo no hacen descuentos, hijos míos. Y el día del espectador varía según la ciudad. Cuesta una media de 3,99 euros, vamos, 4. Un 6,7% más que el año pasado. Según la encuesta, el día del espectador más caro se sitúa en Gijón, 5,07 euros, al que sigue Roquetas de Mar con 4,90, Barcelona y Castellón 4,60, y en el lado opuesto, en Úbeda, hijo mío, es que en Úbeda se puede ir al cine todos los días, 2,75 euros, seguida de Almería, Jumilla, Linares y Sanlúcar de Barrameda, 3 euros. Así que ya sabéis, si queréis, pues bueno, ir a un lugar barato para ver cine, yo creo que lo que tenéis que hacer es desplazaros a Úbeda. Úbeda, que no está en el extranjero, pero nosotros, está en España, sí que nos vamos a ir al extranjero.
Internacional.
Y es que en el extranjero, suceden cosas extrañas. Decimos que España es un país peculiar, que, bueno, esta semana no tenemos noticias de Iberoamérica, pero que, bueno, que los hispanos somos diferentes. Y fijaos, en Hollywood reclutan a empleados de salas de cine contra la piratería. Sí, El lunes, la industria cinematográfica ha lanzado un sitio web donde enseña a empleados de cine a descubrir gente pasando cámaras escondidas a las salas. En una nueva medida que lleva la Asociación de Películas de América, la MPAA, para atacar a la piratería. De hecho, la web se llama fightfilmtheft.org. Si queréis la buscáis, porque no la voy a deletrear. Y bueno, ha sido un acuerdo con los propietarios de cines de Estados Unidos y Canadá. Según el jefe de la MPAA, que se llama Dan Glickman, los empleados de cines son la primera línea de defensa contra este creciente acto criminal de piratería. Y bueno, nos cuenta que costó a la industria unos 3,5 millones de dólares la piratería, unos 2,9 millones de euros, y en 2004 y en 2005 unos 5,4 millones de dólares. Sobre el 90% de los estrenos iniciales pirateados se realizan mediante una videograbación en las salas, según señaló la MPA. Bien, paso a decir mi opinión personal. Esos costes son falsos, porque muchos de ellos son personas que no hubieran ido a ver la película. O sea, calculan que si no lo hubieras visto en tu casa en DVD, una calidad mala, DVD, ya quisiéramos calidad de DVD, lo que se va por internet, que realmente le habrías pagado el dinero que cuesta las salas. Después de haber visto el informe de Facua, con esas diferencias de dinero, en fin. En cualquier caso, la pena, según la Family Entertainment and Copyright Act of 2005, o sea, hijo mío, has dicho en español, que se llama FECA, la FECA, anda, qué nombre, de FECA, la ley está de para el entretenimiento de la familia y el copyright, asciende a 5 años de prisión, así como una multa de más de 250.000 dólares, unos 208.000 euros, lo cual desanima bastante a hacer pirata, ¿no? Yo creo que sí. Bien, en cualquier caso, pues la actriz que va más cara que recibe el Oscar, es que no tenía forma de unir las noticias, ¿verdad? En cualquier caso, tenemos una actriz que nos gusta mucho, que es Reese Witherspoon, que aquí le llamamos familiarmente en Radio Cine Witherspoon, que ganó el Oscar a la mejor actriz por su papel en La cuerda floja, pero ya antes de recibir el Oscar había recibido un premio muy especial, 29 millones de dólares por participar en la película de terror Our Family Trouble. Supera con ello los 24 millones que percibió Julia Roberts por su interpretación en La sonrisa de Mona Lisa. No obstante, Julia Roberts sigue estando en primera fila porque ahora ha sido Broadway, a una obra de teatro, Three Days of Rain, y las entradas ya están agotadas y no se ha estrenado todavía. Bien, siguiendo en los cines de Estados Unidos, a lo mejor lo que va a ser difícil para los piratas es grabarse las películas con el móvil. Bueno, es sí, difícil y además ridículo, ¿no? Pero en cualquier caso es que los propietarios de salas de cine están considerando pedir a las autoridades federales que les permitan bloquear los teléfonos móviles a la entrada, pues para acabar con estas conversaciones durante las películas y tal, que es muy molesto. Y tiene razón aquí, yo creo que el director del grupo de comercio de la industria. Los líderes de la industria que acudieron a una conferencia llamada Show West para propietarios de cine quieren encontrar formas de recuperar las audiencias masivas. John Fithian, que es el presidente de la Asociación Nacional de Propietarios de Cines, dijo: "No sé qué pasa con los consumidores para que tengan que hablar por teléfono en mitad de las películas". Y bueno, pues están probando esas formas para silenciar los móviles, trailers falsos de películas, ¿no? Igual ya habéis visto aquí en España, de allí hay unos distintos. Y dice que van a solicitar eso a la Comisión Federal de Comunicaciones, la FCC, con las siglas en inglés, que retire la prohibición de bloquear los teléfonos móviles. Porque ahora mismo hay una ley federal y realmente la FCC prohíben el uso de este tipo de acciones. Pues podría estar bien eso, bloquear los móviles. Y terminamos con una noticia internacional, ya no de Estados Unidos, porque nos hemos ido mucho por allí, parece que solo existe Estados Unidos, sino de por Hong Kong, donde está nuestro amigo Jackie Chan. Jackie Chan, que es amigo de todos, ¿no? Porque es un actor que se ha metido en nuestras casas en múltiples películas, pues lo que se ha metido es en bastantes problemas en pleno rodaje de la película Project BB. Se escribe así, con dos B's, BB. Resulta que circuló con un vehículo eléctrico que no está autorizado para circular por carretera en los alrededores de un complejo futurista llamado Cyberport. Resulta que un diario sensacionalista le sacó fotos con una máquina que es un transportador humano, se llama, fabricada por la casa Segway y que había utilizado el de dos ruedas, alimentado por baterías eléctricas, que está diseñado para uso en zonas peatonales. Sin embargo, para relajarse, pues bueno, empezó a circular con este aparato. Se está utilizando bastante, a lo mejor no lo habéis visto vosotros, porque es en Singapur, Bangkok y Ciudad de México, y aún no es legal en Hong Kong. Entonces las autoridades dicen que están estudiando a ver si la conducta de Jackie Chan es un peligro, porque incluso llevó una niña del rodaje en este coche sin casco. Y bueno, según las autoridades, además de Hong Kong, los que utilicen estos vehículos deben pagar seguro de riesgo a terceros, contar con un permiso de conducir y haber puesto un casco según las especificaciones, si no, se tratará de un delito. Recordamos también que Jackie Chan, bueno, participó en campañas de concienciación de los conductores, y bueno, esto podría ser un poco paradójico, y que lo que sí sigue rodando esta película, Project BB, o BB que diría en inglés, dirigida por Benny Chan, y en la que participan Michael Hui, Charlene Goy, Gao Yongyan y Teresa Carpio. Mira, Teresa Carpio es así como bastante fácil. Por primera vez, Jackie Chan deja de ser simpático e interpreta a un malvado.
Festivales.
Bastante cobertura tenemos de festivales, sobre todo el Festival de Málaga, pues porque ya sabéis, hay una cadena de televisión y radio, vamos, Antena 3, hablemos claramente, que le está dando pues cobertura a este festival, pero hay otros festivales también en España. Y, por ejemplo, el próximo 31 de marzo comienza uno de los festivales más importantes en cuanto a cortos. Yo diría que el segundo, ¿no? El primero quizás seguramente sea el de Alcalá. Y el próximo día comienza el Festival de Medina del Campo, el 31 de marzo. Allí Valladolid acogerá la 19ª edición ya de este festival. Y el año pasado acudieron 146 cortometrajes, con lo cual este año, pues más o menos, suponemos que prácticamente era lo mismo. Tiene tres secciones a concurso: certamen nacional de cortometrajes, concurso nacional de proyectos de cortometrajes y certamen nacional de cortometrajes en vídeo. Se dará cita, ya decimos, del 31 de marzo al 8 de abril. La fecha del 8 de abril es la que se dará a conocer el ganador del Roel de Oro, así como los otros ganadores en esta edición. Surgió este festival como propuesta cultural desde el Consejo Sectorial de Cultura del Ayuntamiento de Medina del Campo, con el objetivo de convocar en la localidad de vallisoletana una cita anual con la cultura, hace evidentemente 17 años que surgió. 12 películas compiten en la sección oficial del 7º Festival de Cine Inédito de Islantilla, que tendrá lugar pues casi con Medina del Campo, entre el 1 y el 8 de abril, en este enclave onubense costero compartido por los municipios de Isla Cristina y Lepe. El director de la muestra cinematográfica onubense, Juan Labrador, explicó que este año van a competir 12 cintas, a diferencia de otros años cuando lo hacían 10, porque y que no por ello se va a perder la calidad. Entre las películas que compiten en la sección oficial destacan, pues bueno, hay películas procedentes de Cuba, Brasil, España, Mozambique o Rumanía. Quieren mostrar, según indicó Labrador, películas comprometedoras que no tienen espacio habitualmente en la gran pantalla. Además, el director del festival avanzó que fuera de concurso van a proyectarse dos películas procedentes de Colombia y Cuba, así como el estreno de dos cortometrajes. En esta ocasión se va a homenajear además a María Asquerino y Angelino Fons. El Festival de Estados Unidos de Cine de Tribeca, uno que estuvimos ya hace tiempo, muy interesante, que promovió Robert De Niro en esta zona de Nueva York, que fue la zona afectada por la catástrofe del 11 de septiembre, la zona cero, digamos, donde las Torres Gemelas, pues este año se va a dedicar fundamentalmente al mundo musulmán. Según el director ejecutivo del festival, Peter Scarlett, el objetivo es dar a la gente alguna idea sobre lo que está pasando en este conflictivo mundo. Va a presentar, por ejemplo, películas incluso sobre la práctica del esquí en Irán, la homosexualidad en Egipto e incluso polémicas perspectivas sobre la guerra en Irak. The War Tapes, editada a partir del material grabado por soldados de la Guardia Nacional en Irak. The Blood of My Brother, A Story of Death in Iraq, una familia iraquí cuyo hijo es asesinado por una patrulla estadounidense, son algunos de los 16 documentales que compiten en este festival, que se desarrollará entre el 15 de abril y el 7 de mayo. When I Came Home, por ejemplo, es un documental que se presenta en una sección separada dedicada al cine neoyorquino y que muestra a un veterano de la guerra en Irak que sufre un desorden de estrés postraumático y vive fuera de su coche en Brooklyn. Y bueno, en total la mitad de los documentales que se presentan en Tribeca fueron rodados en países musulmanes. El miércoles se conocieron participantes de la sección con 17 largometrajes de ficción en los que hay estrellas como Ralph Fiennes, John Malkovich y Sigourney Weaver. Y bueno, por ejemplo, Finn protagoniza Land of the Blind, una película que relata la historia de un soldado que ayuda a un prisionero disidente a derrocar a un brutal dictador en un país no identificado. Malkovich interpreta a un estafador que se hace pasar por Stanley Kubrick en Color Me Kubrick, y Sigourney Weaver, junto a David Duchovny, el de los Expedientes X, aparecerá en The TV Set, una comedia sobre el negocio de la televisión. Ya decíamos, comienza el Festival Internacional de Cine de Málaga, ha comenzado ya el pasado sábado, pasado viernes, así bien empezaba, y con la sesión inaugural, corre a cargo de la nueva película de Víctor Trueba, Bienvenido a Casa, que hemos tenido la oportunidad de ver, y es un auténtico bodrio. Vamos, es que es malísima, es que es una cosa increíblemente mala. La verdad que nos ha sorprendido mucho porque intenta ser como una comedia, como una película trascendente, y no llega a nada, se pasa en todo. Ha perdido completamente el tono, la verdad, que David Trueba. En fin, una pena. Ha sido la película que ha abierto este festival, en el que a Rafael Azcona se le concederá el premio Ricardo Franco. Y bueno, pues durante esta una semana, el día 25 de marzo termina el festival, pues aparecerán películas españolas. Por ejemplo, en la sección oficial podremos ver Los aires difíciles, de Gerardo Herrera. Eliseo Subía la estrena de la comedia Lifting de corazón, o Roger Wall concursa con la esperada remake. Yo no sé si habéis visto el tráiler, pero la verdad que es bastante bueno. Y bueno, y Roger Wall se espera por después de haber hecho la película Smoking Room con su compañero. Puede ser bastante interesante. Habrá nuevos nombres como César Martínez Cerrada, que hace Atena en los bolsillos, el prestigioso cortometrajista Daniel Sánchez Arévalo, que hace Azul oscuro casi negro, Siegfried Monleón, La bicicleta, o Rafa Russo, otro cortometrajista de ese paso largo, que hace Amor en defensa propia. Tendremos también homenajes a Ana Belén y a Fernando Colomo.
Romances.
Bueno, empezamos romances con una noticia que no es de romance, pero que es bonita. Un hombre que siempre está lleno de romances, que es George Clooney, que por cierto se rumoreaba que en su mansión en Italia se iban a casar Brad Pitt y Angelina Jolie, pero no ha habido nada este fin de semana cuando se esperaba que fueran para allá, y que lo que ha hecho es ceder la cesta de regalos que la Academia reparte entre los actores a la organización United Way, que los va a subastar por internet para las víctimas del Katrina. Como curiosidad, pues la cesta incluye una BlackBerry, que es una de estas agendas electrónicas que se puede conectar por teléfono a internet y cosas así, un kimono del diseñador Kay Unger y un collar de perlas. Claro, es que aquí va a hacer el pobre Clooney con un collar de perlas. Bueno, seguramente hay que ligar mucho, porque el liga es una barbaridad. La que se iba a casar también este fin de semana era Nicole Kidman, según hemos tenido noticia a través de Reuters, de esta agencia de noticias. Tenía previsto casarse el pasado fin de semana en Sydney. Había planificado la pareja una ceremonia privada, pero el elevado interés de los medios les ha obligado a posponer la ceremonia. Bueno, ella con su novio se iban a casa según el diario británico The Sun. La han pospuesto para junio, y la ciudad donde tiene fijada su residencia, Nashville, en el estado de Tennessee, es el nuevo emplazamiento de la boda. Sabéis que ella nació en Australia, pero ahora parece que vive en Nashville. A ello hay un enfrentamiento entre Nicole Kidman y Tom Cruise, porque parece que ella quería casarse por una ceremonia católica y que participaran sus hijos Isabella y Connor, los que tiene adoptó junto con Tom Cruise, lo cual claro choca con la iglesia y la cienciología, de la que Tom Cruise es un ferviente defensor. Tom Cruise, por cierto, que bueno, hay dos noticias contradictorias. Por un lado, se dice, según por lo menos ha publicado un rotativo británico, el mismo The Sun, que Tom Cruise y Katie Holmes se casaron hace 8 meses, sin luz ni taquígrafos. O sea que a lo mejor el hijo lo han tenido dentro del matrimonio. Y sin embargo, lo que pasa es que en junio de 2005, una ceremonia llevada a cabo por oficiales de la Iglesia de Cienciología, según dicen, a bordo de un barco en el Caribe. Pero de momento no hay fotos, no tenemos datos que hablen de ello. Según The Sun, Kate vestía un traje de novia blanco, amplio, y Tom lleva un traje negro. La ceremonia duró una media hora. Todo esto según contó un testigo al diario. La pareja luego caminó sobre un puente pequeño, símbolo de cienciología, para el camino hacia la libertad absoluta. Tras la celebración, los invitados se sentaron a una mesa especial a comer langosta y lomo de vaca. ¿Cómo viven los ricos? ¿Cómo viven los ricos? Bien, parece que hay otras fuentes que dicen que quiere casarse en una boda tradicional a finales de 2006, una vez que haya recuperado la figura después de dar a luz. ¿Cómo cambian los tiempos, Antes, pues uno se casaba y después ya tenía los niños, y ahora ya, después de que te recuperas, que estás así como una figurita bien para no salir mal en las fotos. Y bueno, lo que sí parece que había otros rumores que hablaban de que la pareja se había separado y demás, y bueno, aparecieron ellos en un partido de béisbol y se dieron un beso que apareció hasta por la pantalla, y los espectadores pudieron decir que cuánta tontería tienen estos dos encima.
Próximamente.
Paul Haggis, pues de no haber ganado el Oscar a mejor director, quizás es el hombre ya del año, ¿no? Por haber ganado el Oscar por su película Crash, haber recibido el Oscar, sí, como mejor guión original. Y bueno, ya tiene nuevo, iba a decir nuevo negocio, nuevo proyecto. Se encuentra negociando su participación como director y productor en Against All Enemies para Columbia Pictures. Supervisaría al guionista, o sea, el guion no es de él, James Vanderbilt, es el guionista de La oscuridad, por ejemplo, que está escribiendo un segundo guion de la película, una segunda versión. Mientras tanto, Haggis se encuentra trabajando también en la historia de Death and Dishonor, un drama que dirigirá para Warner Bros. O sea, que es que está, que no para. Basada, hablamos de Against All Memories, basada en las memorias de Richard A. Clarke, que cuenta paso a paso cómo la administración de Bush manejó la amenaza al Qaeda antes y después de los ataques del 11 de septiembre. El libro se publicó en marzo de 2004 en Estados Unidos con una gran polémica y critica los fallos de seguridad de la administración del país y la decisión que llevó a la guerra con Irak. Después ya sabéis, The Against All Enemies, otro proyecto en el que sería guionista, Death and Dishonor, o sea, que es que no para. La que tampoco para es Penélope Cruz, que va a protagonizar la versión cinematográfica de Pasión India, la exitosa novela de Javier Moro. Junto con las productoras Colomo Producciones, que imaginaos es la productora de Fernando Colomo, y Sogecine, ha adquirido los derechos para llevar al cine esta novela. Parece que ha sido caro, pero bueno, que ya se junta a estos productores, que ella está interesada en protagonizarla. Y cuenta la historia de Anita Delgado, una bailarina española que se casó con el Raja Indio de Capurtala en los últimos tiempos del Imperio Británico. Oye, historia interesante. Según la directora de Colón Producciones, que es Beatriz de la Gándara, la película será una superproducción internacional de gran presupuesto que se rodará en inglés y tendrá un director extranjero que estamos todavía seleccionando. Es un proyecto a largo plazo en el que queremos contar con estrellas de Bollywood e involucrar a una productora india, según la propia Gándara. Pero Procruz, ya sabéis, pues bueno, interpretará a Anita Delgado, bailadora española de 16 años que se ve de repente sumida en el lujo de los palacios orientales y el mundo mágico de la India. Un escenario en el que los elefantes, tigres, joyas, sedas y turbantes siguen maravillando a los visitantes. Que visitantes rima con turbantes. Javier Moro, por su parte, está encantado con el proyecto. Se confesó enamorada de la India, ha reconocido que le gustaría que la novela se lleve al cine lo antes posible y opina que Penélope Cruz es idónea para el papel. Por su lado, sin embargo, la Maharani de Capurtala, Gita Devi, se ha opuesto a la publicación del libro en su país, este libro que va a ser traducido al inglés, y bueno, según Moro, pues no entiende por qué se opone. Dice, además, todavía no lo he leído porque no es español, creo que si lo hubiera leído no se opondría. Uno que tiene también proyectos es Don Cheadle, para personificar al músico de jazz Miles Davis. Según Vince Wilburn, que es un sobrino de este famoso músico de jazz, Don Cheadle sería el personaje que llevará, vamos, el actor, hablemos correctamente, que llevará a la pantalla a la biografía de Miles Davis. Una película que, bueno, pues homenajearía, digamos, lo que hubiera sido el 80 cumpleaños del músico. Se están presentando guiones a Sony Pictures, según el propio Wilbur, y que han surgido unos pocos nombres, pero el nombre de Don Cheadle es el que se mantiene, según dice él. Wilbur dijo que la película podría mostrar la vida privada de Davis y su carrera como músico de jazz, así como, bueno, experimentado en otras fórmulas musicales como el rock y el funk. El posible director de la película sería Antoine Fuqua, el que hizo Training Day, por la que Denzel Washington ganó un Oscar, nadie sabe por qué, pero bueno, que lo ganó. Pues ese. Y pasamos a España, porque ahí hoy hay cosas que nos interesan mucho, muchísimo. Por ejemplo, la nueva película de Ciervo Jane, que nos encantó entre mis ojos. Las películas que hace Ciervo Jane son muy buenas y ya tiene una nueva historia. Ha empezado a rodar este mismo lunes 20. Oye, Ciar, que el lunes era festivo, ¿eh? En fin. Hay que rodar. Y la película está protagonizada por Neswan Inri, María Vázquez y Nuria González. Neswan Inri, que por cierto el viernes tiene concierto, o sea que es que no para esta mujer. Se llama Mataharis. Y cuenta la historia de Carmen, Inés y Eva, detectives privados que no llevan sombrero ni pistola, que hacen la compra, cambian pañales y tratan de mantener una pareja. Dice Iciar Boyain que después de Te doy mis ojos le llegaron cartas de mujeres que sugerían que hablara de la dificultad de conciliar la vida familiar con la profesional. Y bueno, pues eso es lo que ha hecho. Ha nacido esta idea de hablar de nuevo de hombres y mujeres, sus relaciones y de lo que las sostiene. Algo tan frágil y tan fuerte como es la confianza. El rodaje va a durar 8 semanas y se desarrollará en localizaciones de Madrid, Peñíscola y Guadalajara. Sogepac la va a distribuir nacional e internacionalmente. Una película cuyo rodaje ya ha finalizado, sin embargo, el pasado sábado 18 de marzo, es El ciclo Dreyer, dirigida por Álvaro del Amo, producida por El Paso PC y Metro Javier. Ha sido rodada durante unas 4 semanas, fijaos la mitad que Mataharis, y todavía no tiene fecha de estreno fijada. Cuenta con estrellas de televisión como Pablo Rivero de Cuéntame, Elena Ballesteros de Periodistas o Fernando Andina, el comisario, y nos narra la historia de Carlos, un estudiante de Derecho que dirige un ciclo de cine dedicado a Dreyer. Qué aburrido, ¿no? En fin, cada uno opinará como sea. Hay muchos que vais a Dreyer, aquí no hago un poco. Entonces, resulta que a casa de su novia Elena llega un cura que se llama Santi, que revoluciona la vida de la pareja y también la de su amiga Julia. Caramba, ¿qué le pasa a este cura? y el que le pasan siempre cosas curiosas, interesantes y divertidas es Alex de la Iglesia, que va a dirigir Los Crímenes de Oxford, una película, según él, de asesinatos a la vieja usanza, con un rodaje clásico y una puesta en escena tradicional. Uy, se nos hace raro para Alex de la Iglesia, ¿no? Presentó este proyecto en el marco del Festival de Málaga y explicó que está involucrado en 3 o 4 proyectos a la vez, de los que este será el primero que lleva a cabo. Bueno, Alex de la Iglesia no para. Expuso cuando terminó el guión de Piensa en Disney, una comedia negra muy complicada y tremendamente cara. Gerardo Herrero, el productor, magnífico productor, por cierto, y que tiene también una película, Los Aires Difíciles, que se ha estrenado ya en Málaga y dentro de poco podremos ver en todas las carteras españolas. Pues bueno, Gerardo Herrero envió la novela Los Crímenes de Oxford, de Guillermo Martínez. La había leído después de una crítica en El País que aseguraba que era bastante mala y descubrió que no, que es bastante buena, que es una gran novela. Entonces él dijo que bueno, que le gustaba, pero que no se atrevía a dirigirla porque era terriblemente mental, aunque al final la llevará a la gran pantalla. Trata de la posibilidad de conocer o no la verdad. Un estudiante de matemáticas argentino viaja a Oxford a aprender lógica de manos de un viejo profesor e intenta que lo acepten en la universidad. No es lo mismo la lógica de manos que un profesor te enseñe lógica. Y bueno, algo unirá aquí al profesor del lugar donde se hospeda el argentino asesino, amiga del viejo profesor, intriga. Coproducción con Inglaterra y Francia, que comenzará el mes de octubre a rodarse, será en Oxford y en inglés. Y Alex de la Iglesia adelantó que intentarán que Gael García Bernal interprete al joven y que estudien varias opciones para el personaje del viejo profesor. El resto del casting será británico. Y con esto hemos terminado las noticias de cine de Radio Cine. Esperamos en próximas fechas tener otro boletín, pero estados atentos a Radio Cine porque vienen próximos programas. Por supuesto, ha sido todo. Os mando un abrazo, Antonio Peláez, y por supuesto, estamos en comunicación en radiocine@radiocine.org. Hasta la próxima.
Escuchas radiocine.org, 24 horas de cine en internet y en tus oídos.